En 2018, el colegio San Cernin comenzaba un hermanamiento con Bambi Primary School de un pueblo rural de Kenia, de un poblado rural de Kenia, un kilómetro de Ngango Town. Recogida pues de materiales, dinero, toda la ayuda que podían hacer desde Pamplona, se mandaba allá a Kenia. Ese proyecto ha sido tan fructífero que se ha querido ampliar a más colegios de la zona. 10 alumnos de segundo de bachiller del colegio San Cernin, después de acabar la selectividad, iba a decir, la EBAU. En mi época nuestra época era la selectividad, Víctor. Sin ni siquiera conocer las notas, se marcharon a Tsunga a colaborar con uno de esos colegios. Y para informarse de todas las necesidades que tenían allá y para saber cómo podían seguir colaborando con esos colegios de Kenia. A través de la asociación de Children of Africa ya se había organizado aquí también en Pamplona una carrera en Barañá, en la Barañá en Tsunga, y además también se había organizado en San Cernin ese día de África. Vamos a conocer la experiencia de 3 de esas 10 alumnos que han viajado desde el colegio San Cernin hasta Kenia, ya han vuelto. Ellas son Minerva Strain, Ana Escudero y Lorea Iranzo, que están aquí con nosotros. Minerva Strain, muy buenas tardes.
Hola.
Tenemos a Ana Escudero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Lorea Iranzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero es cómo se os ocurre embarcaros en esta idea de ir a Kenia en vuestro último año de colegio, sí, después de segundo de bachiller.
Bueno, yo estoy en primero, paso ahora a segundo. Uh-huh. La verdad que no lo pensé mucho. Cuando me ofrecieron esta oportunidad, dije, bueno, yo tengo que ir. Porque me encanta viajar y me encanta aprender sobre culturas distintas. Y esta, pues yo diría que es de las más distintas en las que me he encontrado. Y me parece que es una experiencia muy enriquecedora que todo el mundo debería al menos hacer una vez en su vida.
¿Lorea?
Sí, la verdad nos propusieron desde el colegio. Yo creo que era, bueno, Kenia y el colegio siempre han estado como muy hermanados. Llevamos oyendo hablar de ello desde que somos pequeñitos. Entonces, cuando nos propusieron, después del COVID, que se había parado un poco, nos dijeron que se había vuelto a retomar. Yo también, no creo que me lo pensase, me apunté, hicimos el proceso de selección y ya nos dijeron, vais. Y fue como choque de realidad, fue, sí, de verdad, me estoy yendo a Kenia, me voy a Kenia en junio, y a partir de ahí pues ya el proceso de pues preparar todo, los nervios, las ganas, yo creo que ya fue a más un poco.
¿Y Minerva?
Sí, yo también, eso, cuando éramos más pequeños, en primaria y así, vinieron pues los alumnos que ya habían ido a Kenia, y fue como yo en mi casa dije, yo tengo que ir, y cuando se nos presentó la oportunidad, pues bueno, pues ni me lo pienso. Entonces, eso, pues nos embarcamos, nos eligieron, y fue como, vale, de verdad me voy, porque antes era pues una idea de vamos a ir, y eso, fuimos preparando, nos íbamos reuniendo todas las semanas, y eso, al final acabamos selectividad, de repente te asimilas que en 2 días te vas, y pues nos fuimos.
Has hablado, Lorea, de un proceso de selección. ¿Cómo es ese proceso de selección?
Sí, bueno, primero tuvimos una charla formativa, todos los que queríamos, igual fuimos 50 alumnos del colegio, a la charla. Nos explicaron un poco de qué iba todo, cómo iba a ser, un poco las condiciones en las que íbamos a estar, y a partir de ahí nos dijeron, no sé qué día fue, el miércoles, tenéis que venir después del cole y hacéis un... No era un examen, era anónimamente, tú elegías un número y ese es el número que ponías. Entonces, el número solo lo tenías tú y ellos corregían anónimamente. Entonces, escribías un formulario y respondías a 14 preguntas, creo, sobre un poco todo, qué conocías de Kenia y luego cuál era tu propósito o qué querías hacer allí, qué crees que, cómo podías aportar, qué podías aportar al grupo. Y eso, y en 2 semanas salió una lista de todos los números. Y de repente tú veías tu número ahí y decías, vale, pues ya está.
¿Qué pusisteis? ¿Qué queríais hacer en Kenia? ¿O cómo podíais colaborar en Kenia?
Hombre, yo personalmente cometí varios errores porque yo creía que iba a poder ayudar más allá en Kenia que aquí en Pamplona. Y una vez que vas allá te das cuenta que pues es una idea equívoca, que al final allá aprendes sobre la cultura de allá, pero como ya tiene una manera de hacer las cosas, tú no puedes imponer, pues, yo qué sé, cómo recolectar agua o cómo transportar unas cosas de un lado a otro. Entonces, pues esa fue una cosa que te das cuenta una vez que ya vives toda la experiencia.
la realidad, ¿verdad? El baño de realidad, de querer cambiar el mundo, resulta que igual es más complicado de lo que parece, ¿verdad?
Sí.
¿Lorea qué puso que podía colaborar o que quería hacer en Kenia?
Yo la verdad que puse que yo lo que quería hacer era disfrutar, que yo iba ahí a aprender todo lo que pudiera con la mente súper abierta a todo y sabiendo eso, que no iba a cambiar su vida por estar allí 2 semanas, sino que lo que quería hacer era aprender, enterarme de qué pasaba ahí, de cómo iban las cosas, de cómo ayudaba la organización, la ONG, y ya volver y pues intentar hacer eso, pues lo máximo posible aquí para ayudarles a ellos, ya que había visto todo.
¿Lo has conseguido? ¿Has disfrutado?
Hombre, que sí he disfrutado.
Ahora,
sí,
ahora nos contáis la experiencia de Minerva que puso.
Pues yo la verdad eso, y dije, bueno, yo voy a ayudar ahí en lo que podamos, pues en todo lo que se necesite, a conocer sobre todo. Y es verdad que evidentemente conocimos un montón. Es verdad que yo, por lo menos, yo fui ahí con la idea de vamos a conocer una cultura y tal, pero aprendes de cultura, de aprender a vivir fuera de casa, porque es que íbamos nosotros 10 con 3 profesores, sin móviles ni nada, y estábamos completamente desconectados de casa. Pues aprendías, nos tocó limpiar todas las manchas así, a frotar, como antes. O sea, aprendimos un montón de cosas. Y eso tú dices, voy a ayudar. Al final te ayudan muchísimo más ellos de los que vas tú, porque tú estás súper perdido, llegas a un país que no conoces, un idioma que no conoces, una costumbre súper distinta. Entonces eso sí, fue sobre todo eso, fuimos a aprender, pero aprendimos muchas más cosas y diferentes de lo que yo pensaba que íbamos a hacer.
Vamos a meternos precisamente en esa experiencia, Lorea, en vuestro caso, sin saber incluso las notas de selectividad de la EBAU, ¿verdad? Os embarcáis y...
Sí, sí, sin saber nada. ¿Llegamos allí?
¿Fue bien, por cierto, la selectividad?
Sí, pues ya está. Bueno, sí.
Podría haber ido mejor y peor, ¿no?
Efectivamente.
Dejémoslo ahí.
Pero bueno.
Bueno, ¿cómo fue el viaje? ¿Cómo ha sido el viaje? Contadme un poquito cómo os ha ido.
A ver, yo creo que como todo viaje así largo de 2 semanas en el que vas con gente que... O sea, no nos conocíamos entre nosotros porque era gente elegida al azar.
Sí, porque en Minerva y Lorea son de segunda de bachiller, ¿no? Han acabado segunda de bachiller. Sí. Y tú estás... Ahora vas a hacer segundo de bachiller.
Yo ahora
paso, ¿no?,
segundo y encima vine nueva al colegio este año.
Ah, pues muy bien.
Entonces no conocía a nadie excepto a una persona que la conocía de antes. Y claro, yo iba un poco, pues, no sé, a conocer no solo a mi grupo, pero también a toda la experiencia de allá. Entonces, pues, fue un poco... La convivencia fue un poco difícil... Porque estás 2 semanas en las que no tienes las comodidades que tienes en Pamplona. No tienes ningún rato para ti misma para respirar. Porque estás siempre, que si con las de la habitación, luego sales con los niños jugando afuera, luego estás con los padres aprendiendo a cocinar, o sea, siempre estabas haciendo algo, nunca te encontrabas parada en ningún momento. Entonces, pues la convivencia fue una cosa que igual costó un poco más en el viaje.
¿Os costó a vosotras también?
Sí, a ver, era un poco eso de que tienes que convivir, pues como cuando estás con tu hermano que al final acabas quemado, pues al final estás 10 personas en un sitio súper pequeño, lleno de actividades, estímulos, entonces, pues bueno, al final dices, yo voy a hacer súper amigos y hay veces que dices, uy, un poquito solo no estaría mal, pero bueno, que hicimos mucha piña y la verdad que nos apoyamos mucho entre todos, porque estábamos todos en la misma situación. Sí.
Bueno, una vez que llegáis ahí, ¿qué os dicen que tenéis que hacer? ¿Cómo tenéis que organizaros? ¿Cómo es ya el día a día ya en Kenia, Lorea?
Pues nosotros llegamos allí y nos explicaron un poco dónde íbamos a estar. Dimos un tour diciéndonos nombres de todo el mundo, no nos acordábamos nadie de ninguno luego. Y vamos viviendo al día, literalmente. Por la noche del día anterior nos decían, vale, mañana vamos a hacer esto, esto y esto. Y ya está. Y no sabías nada más porque al final... Tú te dejabas guiar, ¿no? Entonces había un chaval de allí de la ONG que era el que se encargaba de organizar todo para que pues siempre tuviésemos lo que sé, las motos o pudiésemos transportarnos a los sitios y tal. Pero vivías el día. Entonces era el plan de la noche anterior, te lo decían y ya está. Y vivías viviendo así. Entonces, bueno, pues para si eres una persona que eres súper organizada y tal, pues yo creo que le costará más, como mi compañera Ana aquí. Pero si al contrario, si tú vives... con la tranquilidad y con la calma, pues...
Como
otra compañera también que no está aquí hoy, Aitana, pues que Aitana Romero es una chica de espíritu libre que va un poco así, un poco dispersa. Entonces chocamos mucho las dos porque, claro, yo soy muy estructurada y, bueno, lo que decía Lorea era sentarse la noche del día antes, te iban a decir, vale, mañana vamos a ir a este cole y vamos a hacer esto. Y de repente te despertabas y había veces que ni hacías ese plan. Entonces, pues... También costaba mucho adaptarte a esas cosas nuevas que te proponían, unos más que otros, obviamente. Pero bueno, yo creo que es parte del aprendizaje, sí, de la experiencia y de todo.
Bueno, lo que está claro es que me da la sensación que habéis aprendido vosotras más que de lo que habéis enseñado ya. Minerva, pero ¿dónde exactamente dónde habéis estado?
Pues estuvimos en Nigamba, que está dentro de Chunza, uh-huh. y ahí estuvimos básicamente, pues de los 15 días estuvimos pues 11, más o menos, porque ahí es donde está el fundador. Hay dos fundadores, que son Susana y William, que William es de allá, de Kenia, uh-huh. y Susana es de Figueres, de Cataluña. Y básicamente ahí estaba toda su familia, entonces nos acogieron en su casa. Y luego es verdad que nos desplazamos a Nuru, que es, nada, era un pueblillo que estaba pues a 2 horas más o menos, aunque no son las 2 horas reales de España, porque hay las carreteras, etcétera.
Son como son.
Y básicamente ese colegio en el que estaba centrado un poco ahora Children of Africa y el colegio, la carrera, etcétera. Uh-huh. Y eso, estuvimos en ese pueblo, nada, 3 noches y así. Y básicamente eso, estuvimos en esos dos sitios.
Uh-huh. ¿Qué os ha tocado hacer en los colegios?
Un poco de todo. La verdad, desde pintar murales en los colegios a un día plantar árboles.
¿Habíais pintado alguna vez algún mural?
No, también fue la primera vez que pintamos un mural. El primero, pues bueno.
¿Cómo os quedó?
Quedó.
No me engañéis.
Quedó
no
aceptable. Quedó aceptable. Bueno. Para unos niños de 7 años quedó maravilloso.
Los
pero
profesores
bueno.
nos sonreían, yo creo que un poco más por
sí,
compromiso.
Un poco por
pero...
pena también. Pero bueno, luego el resto ya fuimos mejorando y luego también plantamos árboles, llevamos hasta cubos de arena en la cabeza que nos enseñaron a llevar las mujeres de allá y no sé qué más hicimos, ¿os acordáis de algo?
No, yo creo que fue estar con los niños.
Sí, jugar mucho con ellos.
Sí,
muchísimo.
Mucho. Estuvimos, sí que en Nuru estuvimos en alguna clase.
Sí,
también.
Un debate también
más.
Tuvimos con ellos, con los más mayores.
Es verdad, hicimos un debate con ellos, también fue muy interesante.
¿Sobre qué debatisteis?
De hecho, el médico es mejor que el profesor.
Eso. Sí. Y tenías que estar, o sea, eso, si un médico es más importante que un profesor. Y era en inglés y estabas a favor.
Buena pregunta, ¿eh?
Sí, además allá se toman muy en serio la educación, que es algo que me chocó mucho. O sea, tienen una
admiración. Más deberíamos tomarlo aquí en España.
Sí, tenían muchísima admiración hacia el profesor, hacia el sistema educativo. Valora mucho, entonces fue eso. La verdad que está poco polarizado ese debate. Nosotros nos tocó un poco más lo de defender al médico, porque allá los profesores, bueno, eran...
Sí,
un referente para todos.
Deberían serlo, ¿eh? Deberían serlo, desde luego que sí. ¿Cómo fue la acogida? De los más pequeños.
Increíble. Sí, o sea, yo creo que no tengo palabras. O sea, parecía que nosotros que llegamos ahí, que éramos chavales de 17 y 18 años, llegábamos y de repente te venía una tromba de niños pequeños que te querían coger de las manos, te querían chocar la mano, te querían, vamos, dar besos y era como, joder, te sentías un poco abrumado, ¿no? Al final, porque era, yo vengo aquí y que, es que tampoco he hecho nada para estar aquí, pero te venían todos como si, vamos, como si fueses, no sé, vamos, o sea, como si fueses un famoso totalmente, te cantaban, bailabas, increíble, o sea, yo de verdad que es algo que me chocó muchísimo porque dije, wow.
Ana.
Pues lo mismo, a ver, yo no me lo esperaba para nada, porque nos acercábamos al colegio y de repente todos corriendo hacia ti, unos abrazos, unos besos, y cuando nos llevaron por todo el colegio, tenías como 5 niños por brazo, uno que te agarraba la camiseta, el otro el pantalón, entonces, no sé, era súper bonito ver que, joder, la bienvenida fue, pues, lo mejor. Sí. Y luego recitando poemas y de todo, o sea, les encantaba recitar poemas, todos de la educación, todos. Sí.
Por cierto, ¿habéis notado mucho contraste entre Europa y lo que es?
Sí. La verdad que, o sea, a nivel, evidentemente, del estilo de vida, pero sobre todo a nivel cultural, a mí hay algo que me chocó muchísimo, que comparando con España es el tema de la religión. O sea, tú tenías una familia, una persona musulmana, una persona cristiana, y convivían perfectamente, no se notaba de qué sitio era cada uno. O sea, había muchísimas ideas súper distintas. La verdad que, o sea... No sé, en ningún momento te podías plantear de que era cada uno un respeto, enseñaban, o sea, para ellos era riqueza, conocimiento. No había enfrentamientos de nada. Luego es verdad que si, por ejemplo, el tema pues de la mujer, el hombre, etcétera, estaba más dividido. Era, bueno, pues como en España igual hace 50 años, pues que la mujer tenía un rol un poco más determinado en casa, etcétera. Pero sí, sobre todo eso, la riqueza cultural, la aceptación, el respeto que hay entre todos, los niños cómo cuidan desde muy pequeñitos de todos sus hermanos, que conviven entre edades sin importar, o sea, podías tener un niño de 5 años jugando con uno de 12 perfectamente, la convivencia, o sea, era una pasada.
Es complicado, ¿verdad?, cambiar esa cultura, la que acabas de decir, ¿no?, de hombres y mujeres en esos todavía en esos países, pero por lo que decís, os llamó la atención, ¿no?, la convivencia que tenían entre ellos.
Sí. Uh-huh. Y luego llegamos a Barajas y lo primero que nos dimos cuenta es lo bordes que somos aquí.
Sí.
O sea, allá todo el mundo súper respetuoso, súper amable. Nadie hace nada a malas y aquí lo primero fue pues empujones o quítate, ¿sabes? Entonces eso también fue el primer choque que tuvimos a la vuelta. Que claro, no te das cuenta cuando estás aquí, pero al estar tanto tiempo en una cultura, pues yo que sé, un poco más...
Más amable.
Más amable, sí. Más amable. Más amable, pues te choca.
¿Más feliz también?
Sí.
O sea, definitivamente... Yo creo que no vi a nadie llorar. O sea, no. Que dices, vale, igual es una tontería, pero eran todos los niños que dices, buah, es que tampoco, o sea, yo que sé, un niño aquí en España no le das el móvil, no le das la pelota para jugar o no le dejas salir de casa y ya monta una rabieta, ya se oyen gritos. Eran todo sonrisas, era si tu hermano mayor te decía, vamos a casa, te ibas a casa y no te quejabas para nada. Si podías salir, salías, bailabas, te reías los niños. O sea, una cosa, o sea, alegría por sus... O sea, vamos, era increíble. Es que era increíble.
Y pero con mucho menos que nosotros.
Sí, pues, sí, no, sí, sí. Eso. O sea, tú ibas ahí y decías que no tienen nada, pero es que lo dan todo, o sea, son felices con lo que tienen y no sé. Yo es que me quedé, de verdad, sigo como en shock de que lo he vivido y...
Sí. Muchas personas que viajan a África dicen que sin duda ninguna que les cambia un poquito la forma de ver la vida y que volverán. ¿Vosotras volveréis?
Sí, lo tengo clarísimo. 100%.
Oh, sin duda.
Cuanto antes mejor.
Sí, sí. Yo llego a mi casa y digo, bueno, ya vamos pensando la próxima.
Sí, ya voy pensando el siguiente viaje para planear
otra
con mi familia.
Otra cosa es lo que opinen los padres, ¿no? Bueno, en este caso, pero bueno.
Todo es negocio.
Bueno, o sea, yo creo que mis padres, cuando les hablé sobre Kenia, al principio... Obviamente tú les dices, jo, mi hija de 17 años quiere irse a Kenia con el colegio, pues lo primero que piensan es, no le voy a dejar, porque claro, no sabes nada sobre a dónde van a ir, cómo va a ser todo, porque te esperas que vas a vivir en una situación de pobreza máxima y que no vas a tener nada de comer, y al final, bueno, pues no era así en nuestro caso. Pero yo creo que a raíz de todo lo que han visto mis padres ahora, pues yo creo que igual hasta se apuntarían, ¿eh?
¿Habéis tenido algún choque con la comida? ¿O...
Sí, hombre, había alguna comida en Ugali famoso que nos costaba. El día que había Ugali dices, uy, hoy comemos menos. Pero la verdad que había mucho arroz, mucha patata. De hecho, nos hicieron un día hasta huevo frito con patatas. O sea, mira, la verdad,
sí.
No se comía mal. Es verdad que pues había menos raciones, no había variedad. Eran sobre todo comidas que saciaban, pero yo pensaba que íbamos a comer bastante peor, sinceramente.
Sí, a ver, yo personalmente he perdido 3 kilos en 2 semanas. Mira, pero
sí,
bueno,
estoy por ir yo también a comer.
Sí, pero bueno, a ver, o sea, la comida no estaba mal, un poco distinta a la nuestra. Había alguna cosa que igual pues no sentaba tan bien, como las alubias con coco, que a mí personalmente no me
alubias con coco.
Alubias sí. Con coco, sí, en vez de encontrar un trozo de cebolla, encontrabas un trozo de coco. Pero bueno, o sea, a mí justo eso no me sentó muy bien, pero el resto muy bien. Y bueno, aquí Lorea, que es celíaca, pues yo creo que la que mejor comió de todos, ¿eh?
Sí, no, o sea, allí vamos a decir que hay 3 comidas típicas, ¿no? Que son ugali, que bueno, ese es el que podíamos comer todos, que bueno, no vamos a comentar mucho del ugali porque era una pasta insípida y dura, bueno, en fin. Y luego mahamri y chapati, que eso pues mis compañeras tomaron, yo no pude, pero luego lo demás, arroz, mucho eso, arroz, como han dicho mis compañeras, mucho arroz, alubias y patatas, ya está.
Y muchos huevos fritos.
También.
Cuando no sabían qué ponernos, huevos fritos, ya está. Y entonces nos poníamos a hacer 40 huevos fritos...
Y para adelante, con una
buena. Habiendo patatas y huevos, ¿no les enseñasteis a hacer una tortilla de patata?
Es que era imposible.
Es
que cocinan
porque usan fuego en plan, con madera.
Es leña y es la forma tradicional. Y si no,
y cuesta mucha
suerte
horas
con una,
y horas
con una bombona de butano, si no. Sí. Que es la forma menos tradicional,
y
¿no?
Y tienen aceite.
Bomba de butano en las casas.
Sí, sí, y tienen
bueno,
aceite vegetal.
En todo, yo creo que es una bomba en todo el poblado y es para ocasiones súper especiales de.
¿Cómo era el poblado?
Pues estuvimos, cuando estuvimos en Nigamba, la verdad era bastante pequeño, había, por ejemplo, muchísima diferencia entre casas, o sea, yo me acuerdo una casa, vamos, estábamos todos alucinados porque había un retrete, porque allá era como lo más exótico, estábamos todos, estábamos deseando ir ahí. Y luego...
Se ha puesto Gloria loca, dice, no, yo no encontré un retrete, ¿dónde estaba?
Yo no fui al retrete.
¿Dónde estaba
el retrete?
Un retrete
en todo el pueblo. Nosotros usábamos...
¿Un agujero?
Sí, un agujero.
Sí. Y bueno, menudo agujero, que por lo menos era el luxury.
Sí, le echabas agua y fluía todo, o sea...
Porque luego en Nuru...
Era una letrina.
Sí, pero en Nuru lo pasamos peor, ¿eh?
En Nuru no era un agujero, entonces olía mal y por la noche había una plaga de cucarachas que... Pues había que evitar el baño durante la noche.
¿Cómo habéis llevado esas cosas?
Yo, mucho mejor de lo que pensaba.
Sí.
Yo llegué el primer día, nos hicieron el tour y digo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Y luego ya vas la primera vez al baño y dices, bueno, pues no ha sido para tanto.
Sí, luego se te
ya...
pasa.
Sí, sí.
A ver, yo creo que también que el pueblo en el que estuvimos más tiempo, en Chunza, yo creo que estaban todas las comodidades bastante preparadas para voluntarios, la verdad. O sea, acogen todos los años acogen a gente en agosto sobre todo. Entonces yo creo que estaban bastante preparados. Cuando fuimos a Uruguay, yo creo que ya notamos un poco, dijimos, wow, ¿dónde nos hemos metido, no? Porque ya, como dice Ana, era literalmente un agujero en el suelo y con cucarachas, con sapos, con todo. Y ahí, pues tenías que ir al baño, ¿no? Y luego para ducharse, cuatro paneles
de metal,
¿no?
Sí.
Y rellenar el agua del centro de la... De una,
había un tanque así grande, rellenabas la garrafa, llevabas la garrafa, rellenabas el cubo, te echabas el cubo encima, jabón, cubo y ya está.
Y está, en medio de la nada con cuatro paneles de
pero
metal.
Pero bueno, cualquier cosa es mejor que no ducharse, oye. Que estábamos en medio del desierto...
Sí,
un
no.
Un baño de realidad. Tenemos un minuto. ¿Qué les diríais a vuestros compañeros de cómo ayudar a toda esa gente?
Yo creo que informándose, o sea... Sí. No sé, yo lo que más me he llevado es el hecho de la información con la que crees que vas a ir y de lo que hay allá, lo que llegas y dices, vale, hay cosas que evidentemente son como piensas, pero sobre todo informándote de las necesidades que hay allá, de cómo es la gente allá, de tu visión un poco de como europeo, de lo que van a vivir en África, tu ayuda a esto, o sea, sobre todo informarse, conocer porque es la mejor manera de ayudar, dar visibilidad y evidentemente pues contribuir en lo que se pueda con lo que te digan las ONGs y cosas que están aquí.
Pues Ana Escudero, Minerva Strain y Lorea Iranzo, gracias por contarnos esta experiencia con esta asociación, con Children of Africa, allá en Kenia. Cuando volváis, pues volvemos a...
Eso espero.
Mucha suerte en segundo de bachiller, Ana, y mucha suerte en la universidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.